queridísima Iglesia de Cristo, esposa del Señor, familia de Dios, muy queridos sacerdotes, concelebrantes, queridos amigos. En el Evangelio de hoy hay una promesa preciosa que está contenida en la última frase. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, su resplandor, su gloria, su gozo, ¿no? Será como el del sol, como el de una mañana luminosa y radiante, ¿no? Esa es la promesa. Y luego las tres parábolas contienen en realidad una exhortación, y es una exhortación a confiar en el Señor, a fiarse de Él, a poner nuestra vida en sus manos. Empiezo por las dos últimas, la de la levadura y la del grano de mostaza. Las tres parábolas están dichas en un contexto en el que seguramente a Jesús le llegaban los comentarios de la gente, en que Jesús hablaba del reino de Dios que había empezado, del reino de Dios que había venido con su persona, con su propia persona, Él, y la relación con Él y la amistad con Él era ya el amanecer del reino de Dios en nuestras vidas. Y sin embargo, para quienes no querían creer, pues decían, pero ¿cómo el reino de Dios, cómo las promesas que Dios ha hecho a los profetas, cómo algo tan grande que sería el comienzo de la vida definitiva y de la historia definitiva puede estar vinculado a este hombre con su túnica llena de polvo que va de pueblo en pueblo anunciando eso con un grupo de personas, algunas de las cuales poco recomendables porque eran publicanos, que eran gente que eran considerados proscritos en la comunidad judía, como Mateo, o pescadores, que en el fondo eran oficios no con los levitas o los sacerdotes o los fariseos, pues que eran personas que habían consagrado su vida al estudio de la ley y, si queréis, de la teología, ¿no? Y no, este hombre va, no puede ser, algo tan pequeño no puede ser, diríamos, la realización o el comienzo de algo tan grande. Hay aquí algo que no cuadra. Y para responder a esa objeción es para lo que Jesús dice las tres parábolas de hoy. La del grano de mostaza, el grano de mostaza es como una bolita chiquitita, pequeñísima, como esas bolitas que no me acuerdo ahora de qué semillas son, que uno encuentra a veces como esparcidas en ciertos tipos de pan, encima, así de pequeño, ¿no? Y sin embargo, es un arbusto muy, muy grande que se da en las tierras de Palestina, en las zonas cultivables, ¿no? Y es verdad que es un lugar, un arbusto lo suficientemente grande como que para que los pájaros vengan allí a posarse, ¿no? Y Jesús lo que subraya es el contraste. Veis algo tan pequeño y luego veis el árbol, el poder de Dios lo puede todo. En el fondo está diciendo, para Dios nada es imposible. Lo mismo que le dijo el ángel a la Virgen, lo mismo que Jesús les dijo a sus discípulos en un par de ocasiones. Para Dios nada es imposible. Lo mismo la levadura. Es pequeña y además no es bonita. El pan es bonito, pero la levadura no, ni siquiera huele bien. Yo sé que ahora la venden en los centros comerciales así, y es una cosa muy limpita, pero yo he visto casas en las que el pan se hacía en la casa habitualmente, ¿no? Y era una especie de fermento que no olía bien y que no tenía muy buen aspecto, y se echaba un poquito a la hora de hacer el pan y después o a la hora de amasar. Y eso es lo que hacía crecer la masa en un día o así, ¿no? Dice, de nuevo, es una cosa que no parece bonita y sin embargo es imprescindible para que el pan no sea una especie de pedrusco de harina cocida, de harina tostada, que no hay quien lo coma, sino para que el pan crezca y se ablande. Yo sé que estas dos, sobre todo la levadura, se ha usado muchas veces después del concilio, en nuestros climas cristianos, para decir que tenemos que ser levadura en el mundo, para una exhortación moral. Bueno, pues yo quiero hoy, subrayar sobre todo lo que significaron en el contexto de Jesús. De nuevo, una cosa pequeña, que parece que no vale nada, que en cierto modo está podrido, porque la levadura es masa que ha fermentado, como el vino. vino es masa que ha fermentado, o como el queso es leche que ha fermentado. No, es leche con un cierto tipo de bacterias y de microbios y así, ¿no? Pero en el caso de la levadura se hace muy patente y, sin embargo, es indispensable para que surja el pan y para que podamos dar gracias a Dios por el pan, ¿no? Que sin la levadura no estaría. Lo mismo que ese árbol precioso, sin esa semilla tan pequeña, no estaría. Esa es la invitación a la fe que el Señor nos hace. Esa es la invitación a decir que, porque esa misma tentación la tenemos hoy nosotros, de otra manera. Vemos a los poderes del mundo decidir sobre los destinos del mundo y vemos a la realidad de la Iglesia, que muchas veces es una realidad humilde, es una realidad pequeña y frágil. Celebramos la Eucaristía y a veces pues el sacerdote da la impresión de que está muy distraído todo el rato, o la homilía o el sermón que nos dice, pues a lo mejor lo que percibimos es que nos ha regañado más que otra cosa, más que animarnos a lo mejor pues a la fe o a la vida con el Señor, ¿no? O que se queda en una perspectiva nada más que de moralina o así, o hasta como me decía alguien de un sacerdote, no de aquí, sino de otro lugar, decía, oiga, que si es que todos los domingos, dice, yo voy a recibir el Evangelio y la buena noticia, y veo que la homilía la lee, se la ha bajado de internet y la lee, sencillamente, y me da mucha pena. Digo, pues díselo tú al final de la misa, que te da mucha pena, que tú quieres alimentarte con algo mejor que los comentarios al Evangelio que están en internet, ¿no? En fin. Lo que quiero decir es, vemos la pequeñez, vemos hasta la miseria, si queréis, del cuerpo de Cristo, y sin embargo, ahí está el poder de Dios. El sacerdote puede estar distraído, pero cuando yo comulgo, estoy recibiendo la vida del Hijo de Dios. Estoy recibiendo en mi propia carne, en mi propio ser, la vida divina. Lo mismo. El sacerdote puede estar a lo mejor ese día cansado, tener dolor de estómago, dolerle todos los huesos en el confesonario, ¿no? Y sin embargo, cuando él me dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por sus cualidades o por su poder, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre del Dios verdadero, mis pecados quedan perdonados. Tenemos que mirar menos, diríamos, la pobreza de la humanidad en la que Dios ha querido envolverse, al ponerse en nuestras manos, también en las manos de los cristianos. O sea, tenemos que mirar menos los límites que pone nuestra humanidad y más a la obra que Dios hace, en la más pequeña de las semillas. La Virgen, una muchacha de un pueblecito pequeño, 200 habitantes. Ayer por la tarde celebraba yo en un pueblecito de la Alpujarra, que se llama Nieles. Era la primera vez que yo había estado en un pueblecito muy pequeño, unos 200 habitantes, me dijeron que tenía, cuando estaban todos, que nunca estaban todos, ¿no? Y precioso, por otra parte, ¿no? Me dijeron, esto es como un rincón de paz perdido en el mundo. Bueno, pues así era Nazaret en tiempo de Jesús. Y una muchacha de allí pudo decir, bienaventurada, dichosa, me dirán todas las generaciones. Y parecía una locura, y sin embargo, se ha cumplido. Tantas cosas. Es decir, parece que lo que hacemos al comulgar es una rutina, que estamos acostumbrados a repetir una vez y otra vez y otra vez, y sin embargo es tan grande que simplemente con abrir nuestro corazón a esa gracia, la vida se ilumina. No dejamos de tener defectos, no dejamos de tener dificultades, Dios mío. No es que a partir de eso en la vida no nos pasen ninguna de las cosas que pasan a los seres humanos. Pues claro que nos van a seguir pasando. Pero poder estar sostenido en la vida por el poder de Dios, poder confiar, saber que ese poder no me abandona nunca, no nos abandona nunca, poder reposar al final de la tarde, al final del día, por muchas veces que uno se haya equivocado, que uno haya metido la pata, poder reposar, Señor, en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, en tu corazón, y reposar hasta el fondo, porque ese amor no tiene recelos contra mí. Ese amor no me está midiendo como los bedeles de instituto o como las, qué sé yo, como los, si queréis, como la guardia de tráfico, ¿no? A ver si me he pasado, como los radares de las autopistas, ¿no? Si me he pasado un pelín, plin, para ponerme la multa o para cargarme. No, para quitarme los puntos. No, Dios no es así. El amor de Dios no está más que deseando que acudamos a Él. pero que acudamos a él confiando en su fuerza. Y ese es el sentido también de la parábola de la cizaña. Solo que ahí es un poquito más fuerte, porque no es solo la pobreza o eso, sino que a veces uno ve el mal. Ahí sí que quería deciros, porque eso es una experiencia que tenemos todos nosotros. Todos nosotros, incluso delante de Dios, a veces más que nada delante de Dios, tratamos de justificar nuestras pobrezas con las circunstancias exteriores que nos rodean. Pues veréis, pues yo viviría muy bien la vida del matrimonio y la vida de si no me hubiera casado con esta persona, ¿no? Si este no fuera mi marido y me quisiera más o me tratase de otra manera, o si esta no fuera mi mujer, pues entonces sería muy fácil quererse y sería... O yo sería muy bueno si no hubiera tenido los padres que tengo, ¿no? O si no tuviera los compañeros de trabajo que tengo. Estamos siempre viendo en las circunstancias como un obstáculo para no vivir de acuerdo con lo que el Señor nos permite vivir. Eso es una trampa del enemigo siempre. La cizaña, escudarse en la cizaña y pedirle al Señor, quítame esta circunstancia, verás, haz que cambie. No es que uno pida que se mueran las personas que se constituyen una dificultad así, pero hazles que cambien, ¿no? Haz que para que a mí me pueda ser fácil seguirte y vivir como tú quieres. Y así, eso se lo hemos pedido todos alguna vez al Señor en la vida. Y no, lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Lo que el Señor hay que pedirle que cambie es justo. Es decir, Señor, cambia mi corazón, que yo pueda mirar a cada uno sabiendo cómo es, como tú me miras a mí. Yo acudo mil veces, millones de veces he acudido en mi vida pidiéndote perdón o reclamando y necesitando tu misericordia. ¿Por qué no me das a mí algo de tus ojos para poder mirar a los demás con la misma ternura que te pido yo a ti? Con la misma misericordia con la que te pido yo a ti. Mi alegría no depende de que las circunstancias sean fáciles o sean las que yo quiero que sean, sino mi alegría depende de saber que te tengo a ti, que tú eres fiel, que tú no me faltas nunca, que tú no me abandonas nunca, que tú no dejas de quererme nunca con un amor infinito. Ya llegará el tiempo de la cosecha y ya llegará el juicio de Dios. No soy yo quien tengo que juzgar a los demás, que siempre me equivoco. Todos hemos juzgado muchas veces a los demás. Yo también, yo he juzgado muchas veces y sigo juzgando. Y cuando he podido darme cuenta, siempre he comprobado que me había equivocado en mi juicio. Ni una sola vez en mi vida he atinado cuando he juzgado a una persona. Nunca. Señor, pues confiamos en tu juicio, no en el que hago yo, no en el que hacemos unos de otros, sino en tu juicio, porque todos saldremos ganando, porque tu juicio no solo conoce el fondo de las personas, sino que es un juicio hecho desde tu amor, desde ese amor infinito que todos necesitamos. Mientras que nosotros, cuando juzgamos, muchas veces no juzgamos con amor, juzgamos con rabia, o juzgamos con resentimiento, con ira, o con envidia. ¿Cuántos de nuestros juicios nacen de la envidia, ¿no? Nacen de la... sí, de la envidia, vamos a llamarlo, que es un pecado del que casi nunca nos confesamos, porque yo creo que es el más humillante de todos. Nos da mucha menos vergüenza decir que, qué sé yo, pues que hemos tenido malos pensamientos o que hemos hecho una barbaridad en casa o que hemos tenido un ataque de ira, que reconocer que nos da envidia de alguien. Pues nos parece eso tan bajo, tan pequeño, tan mezquino, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánto veneno pone en las relaciones humanas la envidia? Bueno, pues ni siquiera la envidia hay que pedir al Señor que arranque. No, Señor, danos tus ojos, danos tu fuerza, danos la fuerza de la fe, danos la confianza en ti, danos posponer el juicio de los demás hasta que llegue tu misericordia infinita, que es tu juicio. Termino con una frase de la primera carta de San Juan. Hijitos míos, dice, no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado justo ante Dios, que es Jesucristo, que es justo como para perdonar nuestros pecados. A esa justicia de Dios, que es su misericordia, confiamos nuestras vidas y las vidas de todos los que están alrededor nuestro. Vamos a proclamar la fe.